Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. En esta ocasión tenemos la gratísima compañía del padre Harold Castilla Voz, nuestro rector, pero hoy queremos conversar con él, con el sacerdote, con el presbítero, con el pastor, aquella persona que pues, nos da luces en el camino, que nos acompaña y que en esta época de pandemia, pues qué tan necesario, qué tan urgente es poder conversar con alguien que nos dé pues, un poquito de esperanza frente a estas realidades. Queremos conversar con él de un tema que para un católico de a pie pues, es fundamental, que son la fe, la esperanza y la caridad, las tres mayores virtudes que están fortalecidas por la encarnación del Verbo, es decir, tienen sentido en la medida en que las cimentamos sobre la presencia divina y humana de Jesucristo entre nosotros. Padre, bienvenido.
Muchas gracias, Carlos, a ti y por supuesto a todos los radioescuchas de esta nuestra emisora Uniminuto. Qué bueno poder tener la posibilidad de estar en estos micrófonos. Yo siempre molesto a nuestro director de la emisora y a todo el equipo. Me siento a veces como tan lejos, como que no me integran, pero bueno, mira, todo tiene su momento y qué bueno, gracias a ti por la invitación y gracias a todo el equipo de la emisora, por supuesto a Néstor, a su equipo, sé que han estado allí al frente de la tarea.
Al frente del cañón, al sí. Lado del cañón, no al frente porque si no nos derriba.
Sí, al lado del cañón.
Sí.
Así que muchas gracias,
Carlos. Gracias a usted por dedicarnos este tiempo. Esta época ha sido muy particular porque ha sido un llamado de atención finalmente. Estamos llevando una vida a veces tan apartada de lo que debe ser la existencia misma del ser humano. Nos hemos convertido en objetos, en cosas, en máquinas de producción y de consumo. Y se nos olvida que somos otra cosa, totalmente distinta. Y que gracias a esa fe, a esa esperanza y a esa caridad, nuestra vida empieza a tener o a cobrar un sentido muy distinto, muy distinto. Creo que este tiempo ha sido un toque de campana para todos.
Efectivamente, yo creo que sí, siento que sí, pienso que sí, Carlos. Tú has dicho un tiempo que nos ha permitido a todos como mirar con mayor profundidad la existencia, la vida, los acontecimientos de la misma, los modos, las maneras de entender ese proyecto de vida personal, por supuesto también ese proyecto de vida social, desde el punto de vista de nuestra fe cristiana y a propósito de este gran enfoque que tú le das a esta conversación, de estas tres grandes virtudes de nuestra vida cristiana, la fe, la esperanza y la caridad, yo creo que un tiempo para pensar en lo que significa vivir con sentido, significado, desde lo que ha sido el gran impacto de esta pandemia o de este COVID-19 en medio de tantas realidades de la vida y especialmente con los más necesitados. Evidentemente, yo lo he dicho en términos académicos desde mi servicio como rector general, pero creo que vale también para esta visión también sacerdotal y espiritual. El COVID no fue que trajo cosas, el COVID puso sobre la mesa algo que ya veníamos reflexionando, pensando y que quizás nos habíamos hecho los de la vista gorda, los de los ojos ciegos, no queremos entender, pero creo que la evidencia y el impacto que hoy esta situación nos ha dejado nos pone de verdad una perspectiva de interiorización, reflexión, pensamiento de cómo vivir la vida con mayor significado y sentido y cuáles son las acciones en ese proyecto de vida nuestro están definiendo el presente, el futuro de nuestra humanidad, especialmente muy en la línea del Papa Francisco, todo el tema de sostenibilidad, todo el tema de la ecología integral, esos modelos que finalmente permean nuestra vida y que desgraciadamente no hacen que de verdad caminemos con mayor sentido y con mayor significado. ¿Cuáles son esos modelos? Modelos que de cierta forma pues han llevado, como yo lo decía también en un webinar que estuve, la borrachera de la modernidad. La borrachera de la modernidad, el progreso, el consumo, el desarrollo. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? De situaciones como estas, de inequidades, de injusticia, donde los más pobres, los más vulnerables son los que terminan pagando los platos, discúlpame la coloquialidad, los platos rotos. Y bueno, yo creo que es un tiempo para que todos, absolutamente todos, y yo lo he dicho así en mi última columna del Espectador, es un tiempo donde todos ponen, donde todos ponemos y donde la perspectiva de solidaridad pues nos llama a construir un mundo distinto, unos modelos diferentes, un proyecto de vida con sentido, una sociedad donde todos quepamos y donde de verdad la vida sea distinta para el bien de todos.
Usted lo decía, este COVID lo que realmente es un espejo de lo que realmente somos y de lo que hemos logrado y de lo que hemos destruido. Y a veces mirando ya el espejo con un poquito más de serenidad, pero con la objetividad que implica esto, me doy cuenta que hemos destruido mucho, demasiado. No solo el tema ambiental que de suyo el Papa Francisco pues, nos invitó a reflexionar ya hace 5 años, sino en línea general es el tema familia, por ejemplo. Y nos ha mostrado ese desastre de familias que tenemos, cuando la gente está dedicada única y exclusivamente a conseguir cosas, pero no a construir personas, no a construir hijos, no a construir futuro para nuestros hijos. Y creo que ha sido una cosa realmente terrible. Además, la violencia intrafamiliar y todo lo que implica, no solamente el golpe, sino la indiferencia, el no querer estar con el otro porque es que me estorba, porque es que me molesta, déjame en paz. Creo que ese espejo ha sido realmente durísimo para todos.
Tocas un tema central de la vida nuestra, de la vida de los humanos y de la sociedad, y es esa perspectiva de la familia. Yo creo que ese es parte, digamos, del drama y de toda la complejidad, porque efectivamente, pues esta perspectiva moderna del mundo globalizada, pues ha tratado de desdibujar, insisto, ciertos modelos que de alguna manera pues son los que le dan garantía a nuestra vida personal y a nuestra vida social, al desarrollo de la humanidad. Cuando uno siente que ese modelo no es el que en perspectiva natural, por así decirlo, debe hacerse, construirse, desarrollarse, pues evidentemente las consecuencias son grandes. Y yo creo que la gran paradoja de esta pandemia, en este confinamiento que hemos estado todos, por un lado, la posibilidad de recuperar ciertos espacios de la vida familiar, porque quizás el trabajo, quizás las preocupaciones cotidianas de la vida han dejado en manos de otros distintos a papá y a mamá, lo que significa pues construir esta perspectiva de la familia. Pero al mismo tiempo nos hemos dado cuenta de todo lo que en consecuencia también ha traído el mismo confinamiento al interior de las familias. No me aguanto, qué pereza, la violencia intrafamiliar que las estadísticas o las evidencias empíricas nos dicen que ha sucedido, el aguante de estar dentro todos compartiendo, viviendo, pues la convivencia no es fácil y eso es natural porque son vidas que se encuentran, son integraciones de mundos y hay que ser capaz de hacer el ejercicio de integrarlos, pero si no hay esas bases sólidas de lo que queremos, un propósito, un proyecto de familia, una construcción junta con el respeto, con la tolerancia, con el consenso, con la capacidad de diálogo, con la disposición al amor, porque finalmente lo que sustenta es precisamente el amor como matrimonio, el amor como pareja, el amor como relación familiar, y esa es la clave. Y si eso no está, pues cualquier otra cosa va a derrumbar el proyecto que se quiere construir. Entonces, evidentemente, Carlos, yo creo que ese tema de la familia es clave. Yo creo que la familia se moldea toda nuestra vida.
Sí.
Se hace el molde de nuestra vida, que en principio va a ser lo que uno va a extender en el tiempo como ser humano, y si eso desde el comienzo no está bien cimentado, pues evidentemente va a ser frágil y va a haber riesgos. En cualquier
Sí.
momento, cualquier cosa, como una pandemia como esta, va a poner en riesgo y va a materializar un riesgo de fracturación de la familia, de violencia, de separaciones. En fin, yo creo que este es un gran tema desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista social, que nosotros tenemos que mirar con unos ojos distintos.
Sí.
Vuelvo al Papa Francisco, dos sínodos dedicados a la familia, en dos momentos, en dos tiempos, precisamente porque esa es la clave. Si no hay
Sí.
familia, pues no hay sociedad, y eso no es una lectura simplemente sociológica del tema, como la primera célula de la sociedad, ¿no? Si desde la perspectiva humana, si no hay ese escenario, pues no hay nada.
La responsabilidad que tenemos los padres frente a los hijos, de hacerlas personas realmente que sirvan a la sociedad. Pero desafortunadamente, a lo que le hemos apostado, que tengan conocimientos, ¿no? Que lleguen a la escuela, que se llenen de cosas. Pero no hay una perspectiva real de construcción de una sociedad más justa. Aquí sálvese quien pueda. Aquí usted aprenda para guerrear y para lograr el éxito. Y creo que eso ha sido una inmensa equivocación porque no estamos construyendo seres humanos dignos. Seres humanos que reconozcan la dignidad del otro. Seres humanos que sean capaces de defender las libertades. Porque no nos damos cuenta, pero nos estamos encajonando en una cantidad de esclavitudes espantosas. Y lamentablemente nuestros hijos están involucrados en eso.
Por supuesto, este es el otro aspecto cuando uno habla de familia. Una cosa, una realidad es la familia, los papás, el matrimonio, la pareja, y ese otro aspecto importante son los hijos. Yo pienso, Carlos, y aquí hago también memoria de reflexiones a lo largo de estos años, he podido ir profundizando y afirmando. Finalmente, hay una tarea educativa por parte de la sociedad en general, pero muy en particular de la familia hacia los hijos. Y yo creo que aquí hay otro problema que nosotros tenemos que mirar con detalle, y es que el pacto por la educación está fraccionado. Está
Sí.
fraccionado, y es un tema que también está en la agenda de la Iglesia Universal a través del Papa Francisco, donde nos ha insistido que no se trata simplemente de formar en perspectiva de un hacer, de un proyecto, digamos, objetivo de un hacer, sino que también hay que formar el ser. Y dice él que está fraccionado porque, digamos, esa integración o esa integralidad o esa formación integral de la que hablamos, pues si no se da en esa ruta, insisto, de integración, pues es muy difícil. Uno no forma simplemente para un conocimiento y entonces tenga habilidades, tenga competencias, entre el mundo del trabajo, desarróllese y tenga un buen posicionamiento como profesional, y en fin, cosas o realidades que son propias del proyecto de vida, porque finalmente uno tiene que aspirar a ese desarrollo y digamos, ser feliz en medio de ese desarrollo profesional. Pero yo creo que hay que integrarlo, insisto, y el Papa lo ha insistido también, el pacto no puede estar disociado del ser, y aquí los actores cuentan mucho, y entonces no es simplemente el actor de un mundo y de un escenario educativo, llámese jardines infantiles, primaria, secundaria, universidad. Hoy a lo largo de toda la vida, pues estamos en esta perspectiva de formación. Sino que la familia también se involucra. ¿Cómo nos involucramos? Y ahí viene también la reflexión de un sentido integral, es decir, todos colaborando en un proceso de formación y no solamente entregándole a unos esta tarea y otros
Sí.
librándose de la misma. Entonces es integración de los actores, pero también integración en ese proceso de formación que no solamente forma la posibilidad del hacer en un ser humano, sino que forma su ser, y yo creo que ese pacto tiene que estar más integrado.
Otro de los factores que nos preocupa mucho en esta época es el tema económico. porque finalmente la economía se nos volvió el eje de la vida. Y eso es, yo creo que es muy triste, porque la economía debe estar al servicio, pero no la gente al servicio de la economía, y creo que estamos en ese plan. Y nos ha mostrado también la pobreza de la gente, en líneas generales, desde el punto de vista económico, la inestabilidad laboral y sobre todo una cosa que a veces se nos pasa de soslayo, no nos damos cuenta mucho, pero el tema tecnológico también está cambiando las relaciones laborales, ¿no? Y no solamente el hecho de poder hacer teletrabajo, no, es todo el sentido del trabajo mismo. Yo como empresario lo primero que hago ahora es cómo reemplazo la mano de obra por robots que no me generan mayores gastos, ni sindicatos, ni problemas, ni nada, ¿no es cierto? Esa pobreza extrema en la que vive la gente, esa pauperización en la que estamos viviendo. Si bien es cierto, hemos progresado muchísimo como sociedad, sin embargo, la pobreza está marcadísima. Y esta circunstancia nos ha mostrado eso. Gente que si no trabaja hoy, no come. Literalmente no hay nada que hacer. Y creo que en ese sentido, en un mundo que produce tantos alimentos, en un mundo donde se supone que hay tantas opciones, la verdad es que no es así. Y que la gente está pasando realmente situaciones muy complejas. Creo que ahí la caridad es muy importante.
Sí, evidentemente. Yo creo que hay una perspectiva humanitaria frente a esta gran verdad que hoy, de alguna manera, también el COVID nos ha puesto en evidencia. Más de 7.000 millones de personas en el mundo, donde sabemos que hay un número bastante grande de pobreza extrema que no alcanza todos los días a tener un bocado de comida en su mesa, y que evidentemente, pues, por otro lado está el sobreconsumo o el consumismo y la masificación de este consumo, donde incluso mucha de esa comida se desperdicia y hay estadísticas y hay mucha evidencia de que con mucha de esa comida que se desperdicia pudiéramos estarle dando alimento a los que no lo tienen.
Sí, lo denunciaba el Papa Francisco, ¿no?
Exactamente. Sí. Y bueno, frente a esa realidad, tú también colocas otro aspecto que es importante reflexionar, y es el tema de la economía. Hoy se habla de economía del bien común, hoy se habla de economía del Papa Francisco, volvemos al tema de los modelos económicos, modelos que están llegando como al límite de su propuesta, porque finalmente pensábamos que el vaso derramado derramado iba a posibilitar que todos tuviesen beneficio de ese producto y que finalmente todos íbamos a estar felices y contentos, y resulta que no, el vaso derramado nunca ha llegado, o si se derrama finalmente termina en los platos, en los vasos de los que finalmente tienen la posibilidad de seguirlo derramando. Entonces, hago esa metáfora a propósito de toda la teoría económica que está detrás, y que realmente uno se da cuenta de que por ahí no es. Yo creo que si no hay una perspectiva de una visión ética del mundo económico, del mundo de las finanzas, especialmente hoy...
Sí. Porque, la especulación financiera.
Porque ¿no? Es un tema del mundo de las finanzas. Pues yo creo que vamos a seguir también en esta misma complejidad social, porque efectivamente, pues esa falta de visión ética, de pensar en el bien común como principio, de pensar en la solidaridad como principio, todos esos son elementos de esa perspectiva de la caridad. Y la caridad no es simplemente quitarse uno, hay una visión humanitaria inicial, y esa hay que hacerla, como si alguien en un momento determinado no tiene un abrigo, no tiene un plato de comida, etcétera, cómo inmediatamente se lo proporcionamos. Pero hay toda una dimensión de modelo que yo creo que es parte del proceso y del enfoque de una perspectiva financiera y económica de este mundo, que tenemos que hacer posible de verdad que nuestros sistemas, y la mejor manera de configurar eso en función del mundo y de que todos tengamos la posibilidad de la equidad social, de la justicia social, pues realmente lo estructuremos, y que los esquemas financieros, que los esquemas económicos respondan a las necesidades de todos, no solamente de unos cuantos. Y ahí hay una perspectiva, insisto, de principios en esta ruta de la caridad, que es finalmente Deus Caritas Est, decía el Papa Benedicto en su encíclica, también en esta perspectiva del pensamiento social de la Iglesia, y que lo dice el Papa Francisco también en la Laudato Si como parte de esta tradición del pensamiento social, y lo ha dicho a lo largo de todos estos años, y cómo armamos esa economía que piensen los otros, cómo armamos esa economía sí. que piensen todos, cómo armamos en esa economía que piensen que todos debemos vivir esta justicia y esta equidad. Y yo creo que tenemos los países pobres, los países ricos, todos tenemos que ponernos de acuerdo, porque finalmente es el bien de la humanidad, y no puede ser que existan unos que sí y otros que no, unos que tengan suficiente. Pues en estos días leía, a partir de esta cuarta revolución y uniendo también esa otra reflexión que tú pones en la conversación de la cuarta revolución, el mundo digital, el mundo del trabajo, pues evidentemente pues sabemos que estamos en ese contexto de la cuarta revolución, y yo creo que en medio de la lectura crítica que podamos hacerle a la realidad, lo más importante es que nosotros no pensemos que todo ello es para desaparecer el ser humano de los escenarios donde nos corresponde interactuar todos los días. Yo creo, Carlos, que ese es el mundo de hoy, y ese es el liderazgo del mundo global, del mundo virtual, pero cómo todo eso está al servicio del hombre, cómo todo eso está al servicio de la humanidad. Que todos tengamos la posibilidad. No es justo que en medio de esta pandemia una de las evidencias empíricas que hemos capturado es que no todo el mundo tiene el acceso al internet, no todo el mundo tiene la conectividad sí. necesaria, no todo el mundo tiene el instrumento que media la posibilidad de integrarnos a este mundo virtual. No, eso no puede ser. Debemos entonces armar nuestros proyectos, nuestros programas, nuestras políticas, nuestros criterios, en función de que todo el mundo lo tenga, porque unos y otros no. Claro. Y todo eso leído en este enfoque, insisto, de la economía, porque debe estar al servicio del hombre, debe estar al servicio del hombre, no lo contrario, ahí es lo mismo, no es el sábado para el hombre, sino el hombre para el sábado, sí. a propósito de la palabra sí, sí. del Señor. Yo creo que ese es el giro que hay que dar a las cosas. Ese es el mundo que hoy nos está llamando a eso. Esa es la sensibilidad espiritual a partir de todos estos principios de nuestra vida de fe, de la caridad, de todo lo que significa la esperanza, un mundo diferente. Y tenemos que ser capaces de empezarlo a construir nosotros en los pequeños detalles cotidianos, porque no necesitamos tampoco de pronto pensar que tenemos que, mejor dicho, ser el Robin Hood del paseo para lograrlo, en los pequeños acciones, en las pequeñas acciones cotidianas de todos los días.
Sí. Esas acciones cotidianas tienen que montarse sobre un tema que es la fe. Y desafortunadamente el mundo de hoy ha sacado a Dios de la vida de los hombres. Y en todos los sentidos nos hemos permitido ser criminales con el tema del aborto. Nos hemos permitido utilizar a las mujeres de una manera impresionante como nos utilizaron a los hombres, nos volvieron máquinas de un sistema, nos deshumanizaron absolutamente y nos pusieron a guerrear entre nosotros, que es lo más interesante, ¿no? En fin, todo esto por una ausencia de un Dios vivo, un Dios que nos habla, un Dios que nos acompaña, un Dios que podemos reconocer. Nos han quitado también esa posibilidad a un sistema que el único Dios posible es el señor Villegas con B labidental, que es el eje de todo. Y creo que en ese sentido, este frenón que nos ha dado la vida nos ha permitido como intentar preguntarnos, Dios, ¿en dónde está en mi vida? Si realmente está, ¿y de qué Dios estoy hablando?
Efectivamente, yo creo que una vida vivida sin experiencia divina, sin experiencia de Dios y de todo lo que significa esta presencia de Dios en nuestra historia, en nuestra vida personal, en nuestra vida social, comunitaria, familiar, en fin, pues carece de sabor, carece de sentido. Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo. ¿Cómo hacemos para que volvamos a ese camino desde el punto de vista de la catequesis, desde el punto de vista de la evangelización. Yo personalmente creo que esa es como la decisión que debemos tomar. El mundo ha cambiado, Carlos, y yo en eso pues quiero insistir. No quiero tampoco pretender que otro tiempo pasado fue mejor. ¿Cómo podemos vivir en medio de este mundo dándole lugar a Dios, no sacándolo de este mundo? Dios no ha muerto. A propósito de otros pensadores de épocas que conocemos tú y yo y que el mundo conoce, Dios sigue vivo, Dios sigue presente. Una experiencia personal, insisto, yo creo que ahí es donde toda esta apuesta evangelizadora de la nueva evangelización, de los métodos nuevos, de los ardores nuevos, de las innovaciones pastorales. Acaba de salir hace unas semanas atrás todo este tema del catecismo, y que yo creo que es cómo nos encontramos con esa experiencia personal, que finalmente es una experiencia comunitaria, por supuesto, y tenemos que ser, como iglesia, como comunidad de fe, bien creativos en función de hacer posibles estas experiencias a los jóvenes de hoy, a las parejas de hoy, a las familias de hoy, valernos de la bondad del desarrollo de esta humanidad. Y yo creo que esta digitalización, de que esta vida del internet, es una posibilidad importante, de la radio, de la televisión, de los medios, en fin. Tenemos hoy un mundo que evidentemente, a pesar de la borrachera de la modernidad, como llamo yo, ha hecho avances, y lo importante no es estar borrachos, sino reconocer esos avances, y descubrir que ellos nos pueden ayudar a un mundo renovado, a un mundo espiritualmente renovado, a un mundo diferente, a un mundo que cambia sus chips y que pone en primer lugar lo que tiene que poner en primer lugar. El ser humano, la vida de los hombres, el desarrollo de los mismos, la familia, la construcción de sociedad en perspectiva de bienestar, de buen vivir, de integración de todos, de solidaridad, de calidad. Yo creo que tenemos que tener una visión esperanzadora del mundo hoy. Y yo no quiero tener una visión pesimista del mundo. Un mundo que tiene potencialidad para sacarle su máximo a propósito potencial. Pero cuando uno tiene realmente claridad dónde está y para dónde quiere ir y qué lugar ocupa, lo primero que tiene que ocupar en este caso desde la perspectiva cristiana, pues es Dios. Creemos profundamente que Él es el dueño de la vida y es el dueño de esta historia, y caminamos desde ese enfoque para que esta historia sea acorde al modo como Dios quisiera que todos viviéramos en este.
En estas circunstancias están sucediendo, en el caso de los católicos, están sucediendo cosas muy interesantes. Una de ellas es el no poder llegar a los templos. Y muchas personas se quejan, ¿no? Que abran las iglesias, todo este tipo de cosas. Pero creo que ese no estar en el templo nos obliga a estar como comunidad de otra manera. Y usted lo ha enunciado un poco. Y es estar de otra manera. Y creo que ese ir el domingo a misa por obligación o por costumbre o porque no había nada más que hacer, creo que ahora nos lo están evaluando de una manera muy distinta y es podernos encontrar en comunidad, en mi parroquia, de una manera distinta. Y es allí donde la tecnología nos abre unos espacios increíbles que no lo habíamos pensado y que nos permite volver a ser comunidad. Vivir en común unión. Creo que ese también es un desafío gigante para todo el tema pastoral, pero sobre todo para el tema parroquial y diocesano también y todo, en fin, la iglesia en general.
Carlos, yo en estos meses, y a propósito, cuando converso con mis hermanos sacerdotes aquí en el comedor, en nuestras reuniones, como comunidad local eudista, ese es un tema que hemos puesto sobre nuestra conversación. Bueno, todo, gracias a estos medios, pues hemos podido sentir ese acompañamiento de la iglesia, una iglesia viva, una iglesia que está allí acompañando con esperanza. Lo hemos visto desde el Papa Francisco hasta el último de los sacerdotes, por así decirlo, en cualquier parte del mundo. Pero también es yo siento, y me atrevo a decir, yo creo que es una posibilidad de pisar muchas cosas desde el punto de vista de
Sí.
nuestra vida eclesial, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando la nueva normalidad y ya está sucediendo, regresemos a los templos, en fin? Toda esta posibilidad de estos medios para vivir la vida sacramental, para vivir la vida de oración, para vivir la vida espiritual. Mira, la gente se ha sentido cómoda también, y no es por comodidad, yo no creo que sea por comodidad, pero ha habido la posibilidad de integrarse y de desarrollar. El otro día escuchaba a unos líderes de un movimiento espiritual en Colombia. Es que hay mucha cosa, es que hay mucho programa, es que hay mucha actividad. Y entonces ellos un poco como sí, pensando en que estaban un poco saturados. Oh, qué bueno que haya, qué bueno que existan todas esas posibilidades para que la gente tenga. Pero yo digo, bueno, ¿será que esto no nos lleva a unas transformaciones, a unos cambios en la perspectiva evangelizadora, pastoral, en la visión de iglesia? Yo personalmente, Carlos, creo que sí, que deberíamos realmente incorporar esto. Es como lo digo para la universidad. Ah, entonces pasó el COVID, regresamos. ¿Qué queda de todo esto en un mundo que nos ha mostrado también posibilidades a pesar del hacernos falta, abrazarnos, vernos, tocarnos, en fin, este contacto directo que es clave en nuestra realidad humana? Pero algo debe sí, quedar de todo esto en función de unas nuevas formas de vivir, de desarrollar nuestros proyectos y toda esta gran apuesta de desarrollo a nivel del servicio que podemos prestar. Yo creo que la iglesia ahí, y digo iglesia, nosotros todos tenemos que estar también abiertos a que muchas de estas perspectivas puedan también incorporarse a unas maneras, a unos modos de acción evangelizadora importante.
Y sentirnos iglesia, porque es que a veces no nos sentimos iglesia y no asumimos las responsabilidades que también nos toca como iglesia. Es decir, el diezmo se perdió, ¿no? La limosna del domingo se perdió. Entonces creo que en ese sentido se nos ha olvidado que también tenemos esa responsabilidad y que hoy se puede pagar con una tarjeta de crédito o se puede enviar un giro. En fin, hay otras posibilidades y creo que en ese sentido se nos ha olvidado esa responsabilidad que tenemos.
No cabe duda, porque de todas maneras el servicio evangelizador, pastoral, es un servicio generoso y yo creo que es un compromiso también de generosidad y de caridad y de ofrenda de la comunidad cristiana, católica, en este caso para nosotros, de saber que muchas de esos servicios pues necesariamente pasan por esa disposición de ofrenda también nuestra, especialmente en esta perspectiva del bien material para hacer posible. Nada, en este mundo nada, todo tiene la necesidad de tener esa mediación financiera, pero lo hacemos con sentido. O sea, qué bueno que la gente, pues, tomando conciencia. Muchos párrocos están sufriendo, muchas parroquias, por las necesidades, especialmente de su mundo financiero, en sus economías. Sentirnos iglesia más allá de eso, porque ese no es el primer valor. Sentirnos iglesia porque creemos en Jesucristo, creemos que Él nos ha salvado, creemos en su amor, creemos en que construimos la comunión del amor en Él, en su misterio, y nos convertimos en parte de su cuerpo. Pero bueno, todo esto también se suma y yo creo que esa es la conciencia que todos debemos tener, claro que sí.
Bueno, ya hemos visto la fe, también hemos visto la caridad, pero hay una de estas virtudes que es la esperanza. La fe es fácil entenderla, mi fe en Dios, listo, ok. El tamaño de su fe ya veremos qué tanto haya profundizado, qué tanto haya estudiado, qué tanto haya crecido. El tema de la caridad, pues es ese dar, pero no dar desde mi prepotencia que doy, ¿no? Yo soy el chacho. No, es la generosidad del corazón que se manifiesta en el servicio al otro. Cosas que nos dijo el padre Rafael García Herrero, entre otras, ¿no? Que nadie se quede sin servir. Sí es. Pero la esperanza, la esperanza. La esperanza, ¿cómo se mide? ¿Cómo se toca? ¿Cómo se encuentra la esperanza?
No, pienso que las dos anteriores, tanto la fe como la caridad, son principio de esperanza. Son principio de esperanza. La esperanza es vivir con una perspectiva, valga la palabra y tomándola de otro contexto académico, de conocimiento, vivir con utopía permanente. Vivir con utopías permanentes. La esperanza es la utopía, un mundo nuevo, un mundo distinto, un mundo que podemos hacer nosotros todos, no porque sea algo mágico. Es que la esperanza no es nada mágico, no es la varita mágica o no es sacar la carta debajo de la manga. No, la esperanza la construimos nosotros también. Es la esperanza aquí en esta dimensión de la historia, de una historia realizada con todos estos elementos y principios que hemos anotado, pero también la perspectiva y la visión con convicción de que este reino de Dios en esta dimensión de la historia sea mucho más pleno en la otra dimensión de la historia, la que no conocemos ni tú ni yo, pero que sabemos que Dios nos las ha prometido y que allí pues ya será el baile definitivo y la eternidad de permanente y y el banquete constante y la fiesta significativa. Y tenemos que vivir con esta dimensión. Yo creo que cuando uno habla de esperanza, habla de la historia. Y la historia vivida en esta dimensión, con todos estos, insisto, principios y valores y modos y modelos y formas de construir esta historia en el ya, pero en el todavía no, como dice precisamente el principio de esperanza al cual nos estamos refiriendo. Es ya, pero todavía no. Entonces, lo hacemos posible aquí, pero por decir así, no es el 100%. O quizás es el 100 y allá va a ser el 120, por decirlo de una manera mucho más clara. Y yo creo que la historia hay que vivirla con ese principio de esperanza. La construimos nosotros, la hacemos todos los días, es la presencia de Dios, es el reino de Dios. Es Dios reinando, es Dios reinando a través de mis acciones, a través de mis sentimientos, a través de mis pensamientos. Lo construyo yo porque Dios me da la posibilidad de hacerlo, me da el don, me da la gracia de su amor, la gracia de su espíritu, la fuerza de su Espíritu Santo para que haga posible ese regalo tan maravilloso de su reino en esta historia. Pero vivo esta historia también con una perspectiva, visión de que esa esperanza será definitiva cuando Dios así lo determine en mi vida, cuando me llame a su morada.
Llegar a cierta edad te permite como pegarte un frenador y pensar qué ha sido mi vida. Y claro, esta esperanza que nos invita a la vida eterna, hay que construirla en la vida presente. Alguna vez alguien nos decía, es la maleta de viaje que llevas durante la vida y que cuando te vas a la eternidad, pues tienes que mostrar qué llevas, ¿no? De golpe solamente llevas el pasaporte y nada más. Pero la idea es llevar una maleta que realmente tenga que mostrar, que decirle, mire, me diste estos talentos, me diste estas capacidades y los puse en servicio de. Ese problema del servicio de, ¿no? Que también es un problema, porque ahí sí que, ¿quién está en tu corazón? Ese es un problema serísimo. Creo que este tiempo ha sido fantástico porque nos ha permitido revisarnos un poco. Como te decía, ya uno a cierta edad, ya uno sabe que está más cerca de la puerta de salida que de entrada, ¿no? Y no significa que me muera hoy, pero bueno, uno no lo sabe. Pero,
Solo Dios.
solo Dios lo sabe. Pero esa perspectiva es bien importante porque es que nos permite medir realmente cuál ha sido esa construcción, en donde nos hemos identificado en ese hecho de que somos a su imagen y semejanza, ¿no es cierto? Y esa semejanza está en el hacer, en el construir, en poder posibilitar un cielo aquí. Y no solamente el infierno que hemos construido, ¿no?
De acuerdo, Carlos, yo creo que esa es parte, digamos, finalmente de entender el proyecto de vida en Dios que uno, digamos, tiene como responsabilidad. Finalmente así lo ha expresado siempre la teología, la reflexión pastoral. Es un don, pero es un regalo, pero es una vocación, pero también es una misión, es una responsabilidad, es un hacer. Yo creo que entre don, entre misterio y misión, entre regalo, entre vocación y acción y hacer, pues la vida de uno se va haciendo, se va moviendo, se va desarrollando. Y que no se nos olvide eso nunca. Yo creo que es el regalo de Dios en la vida de cada uno de nosotros para, como decía García Herreros, hacer un rayón en la historia y dejar una huella. Vivir la vida sí tiene sentido. Y finalmente, poder colocar los espejos, sea porque uno mismo se los coloca o porque la vida en el desarrollo de su complejidad nos coloca esos espejos de distintas magnitudes como la que hoy estamos viviendo, es importante que uno sea capaz de decir, bueno, ¿y cómo estoy viviendo? ¿Y cuál es realmente el sentido, el significado, la razón de ser? Dios me dio un don, Dios me dio un regalo, Dios me dio una vocación y de verdad estoy cumpliendo ese propósito para el cual Dios me puso en esta historia. Eso se hace desde una perspectiva de fe, como lo hemos dicho, creyendo profundamente que la vida nuestra es la vida de Dios, porque somos de Dios y Él es el que nos la ha dado. Y vivir esa vida con ese sentido de caridad, con ese sentido de servicio, con ese sentido de esperanza. Yo creo, Carlos, que es un momento realmente importante para meditar, reflexionar, pensar. Uno no puede pretender seguir viviendo la vida loca.
Sí,
como
sí,
dice
sí,
sí. Un cantante latinoamericano. Y creo que es un momento para todos, jóvenes, adultos, ancianos, cualquiera que sea el momento de la vida que estemos viviendo, niños. Ojalá la nueva normalidad no sea más de lo mismo. Ojalá la nueva normalidad nos llame a vivir de una manera distinta esta existencia y este compromiso con este mundo, que seamos capaces de construir un mundo que no lo acabemos nosotros mismos, al contrario, un mundo que piensa en los que vienen detrás, los que vienen detrás de nosotros y que queremos realmente dejarle un mundo distinto.
Bueno, padre Harold, pero yo le uniría a la fe, a la esperanza y la caridad una cosa que es la gratitud. Y creo que en el mundo actual la gratitud la hemos sacado. Casi nadie es grato. Casi todo el mundo dice, son mis triunfos, son mis éxitos, pero nunca toma en cuenta el tema de la gratitud, porque usted no se construye solo. Hay un montón de personas a su alrededor.
Dicen, y ahora no me acuerdo quién, discúlpame que no me acuerdo quién, pero la mejor manera de uno mostrarle a los demás quién es uno es dando las gracias.
Sí.
Dar las gracias a Dios, dar las gracias a la familia, dar las gracias a los amigos, a los mundos, a la maestra que me educó, al profesor que me enseñó, al hombre que me tendió la mano, a la mujer que me ayudó en el amor, a construir familia, en fin, al sacerdote que me enrumbó por la vida vocacional. Cualquiera que sea el proyecto de vida nuestro, qué bueno dar gracias. Gracias, porque sí, tú lo has dicho, no es por mi mérito. No es por mi mérito, es por el mérito de Dios en uno y que puso sus ángeles en el camino, como llamamos. Puso sus ángeles para que nuestra vida fuese la vida que es. Y creo que eso hay que agradecerlo, hay que siempre ser agradecidos y dar las gracias a uno por su propia, como decimos muy coloquialmente, por su linda cara. No se merece muchas de las cosas que hoy vivimos. Dar gracias es la mejor manera realmente de mostrar la condición propia de la dignidad humana. Y creo que tenemos que ser agradecidos, insisto, con la vida. Yo le he dado gracias al Señor en estos días, la posibilidad del trabajo, la posibilidad de tener una ocupación, la posibilidad de tener una familia, la posibilidad de tener un ingreso mensual, de tener las tres comidas. Porque hay tanta gente, Carlos, que no lo tiene.
Sí.
Porque hay tanta gente que no lo tiene. Bueno, y eso me lleva a mí también a ser agradecidos con Dios y ahí asumir la actitud de la caridad, de la ayuda, de servir, porque nos damos cuenta que la vida ha sido de verdad grata con nosotros.
Muy generosa.
Sí.
Sí, sí. Bueno, padre Harold, el tiempo se nos va, yo sé que usted tiene compromisos, pero quisiera que nos regalara ya desde esa visión de nuestro pastor, pues, de usted cabeza de la universidad, pues, que nos dijera unas palabras desde ese sacerdocio suyo que pues yo he seguido de cerca y que es muy bonito, pues, unas palabras.
Yo quisiera, Carlos, expresarle a toda la comunidad académica Uniminuto y, por supuesto, a todos los que nos escuchan a través de este programa, ante todo, agradecerte a ti por la iniciativa. De verdad que me encantó la iniciativa y por eso te dije, te la cogí enseguida de entrada, porque qué bueno poder estar a través de estos medios de la emisora nuestra, llegando a toda la comunidad nuestra, nuestros estudiantes, nuestros profesores, colaboradores, familias, y por supuesto a toda la comunidad en general. Yo creo que, y yo ayer le decía a un amigo, me siento bien, me siento contento, hemos hecho la tarea, la estamos haciendo bien, todos han colaborado, todos se han integrado, todos han puesto lo mejor de sí. Cuando uno piensa, por ejemplo, en la educación superior en Colombia, el esfuerzo de las familias, el esfuerzo de los estudiantes, el esfuerzo de las instituciones de educación superior colombiana, todo el mundo queriendo sumar para que esto no pare, para que esto no nos acabe, para que esto no sea el llanto y el rechinar de dientes, sino por el contrario, un momento para fortalecernos y para seguir adelante y tener lo que llaman hoy, la palabra que usan tanto los psicólogos hoy, la resiliencia y acciones de solidaridad y de comunión y de participación y de integración. Una serie de aspectos que de verdad yo siento que hemos podido tocar, que hemos podido sentir. Y eso es esperanza, Carlos, eso es esperanza. Podemos realmente, cuando nos proponemos en Dios hacer las cosas al modo como Dios quiere que nosotros vivamos, podemos hacerlo. Es cuestión de disponerse, es cuestión de entender, es cuestión de escuchar, es cuestión de comprender todo lo que el Señor nos está comunicando a través de muchas cosas, no porque nos castigue, ni mucho menos, sino para que entendamos, para que comprendamos. Sí, sí. Y esa comprensión nos lleva a un camino distinto. Así que, de verdad, mi agradecimiento a toda la comunidad académica por su esfuerzo, a las familias de nuestros estudiantes, a nuestros propios estudiantes, a toda la comunidad en general. La vida cristiana nos da un sentido grande de compromiso, de servicio, de entrega, de generosidad, de pasión, de entendimiento de lo que nos corresponde vivir en esta historia. Y desde esta obra maravillosa del Minuto de Dios, con mayor razón, teniendo como fuente de inspiración permanentemente a la persona del Padre Rafael y todo lo que ha sido el Minuto de Dios en estos años, del Padre Diego Jaramillo, que de manera especial está cumpliendo 62 años de vida sacerdotal. Y bueno, celebramos San Juan Eudes, mejor dicho, de regocijo, de fiesta, y de poder beber, como yo siempre se los he dicho a ustedes, beber en el propio pozo, esos elementos, esos principios, esos valores que nos van haciendo todos los días cada vez mejores personas, por supuesto con el conocimiento, con la inteligencia emocional, todas las inteligencias del mundo, pero nos van haciendo mejores seres humanos para servirle a los demás, para servirle a este mundo. Entonces, mi palabra de agradecimiento y mi palabra de ánimo y de motivación para seguir siendo esos instrumentos de amor y de servicio a la humanidad.
Bueno, Padre Harold, muchísimas gracias por su compañía para disfrutar de este cafecito con usted, que siempre es grato, y sobre todo desde esa perspectiva del sacerdote, del pastor, del que nos acompaña siempre, el que está siempre ahí dispuesto, porque eso es parte de ser sacerdote. Deseándole muchos éxitos dentro del mundo de la espiritualidad, para que su sacerdocio prospere, fructifique y bueno, sea también pues ejemplo para tantos que en estos tiempos desfallecen, pero que gracias a estas virtudes celebrales de la fe, la esperanza y la caridad, pues logramos caminar en un mundo que espera que seamos muchísimo mejores personas, que seamos más dignos y sobre todo que podamos servir a los demás. Muchísimas gracias, Padre.
A ti, Carlos, por la invitación, y que no sea la última. Estoy dispuesto y esto es más fácil hoy con esta virtualidad. Mira, y entonces, cuando tú me digas, aquí estaré.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en El Último Café a través de Uniminuto Radio. Hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.